En Capital Radio, Empleo Público, un programa de Opostal.es, con José Joaquín Flechoso.
Iniciamos Empleo Público, un espacio de Opostal.es. Un programa sobre oposiciones y ofertas de empleo a organismos de todas las administraciones y empresas públicas. Y hoy hablaremos sobre competencias digitales en la Administración General del Estado con Israel Pastor, subdirector general de aprendizaje en el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Y como siempre, además de nuestros invitados, en nuestro programa contaremos con las habituales secciones, tablón de anuncios donde cada semana daremos cuenta de lo más significativo de las ofertas de empleo, diario del opositor donde ofreceremos consejos para afrontar con éxito el duro esfuerzo de preparar una oposición y el protagonista, que hoy, de forma indiscutible, es el proyecto de ley de función pública. Todo esto es Empleo Público, un espacio de Opostal.es en Capital Radio. Comenzamos. Y comenzamos saludando a nuestro invitado, Israel Pastor, que ha dejado el 28 curso selectivo TIC, que esta mañana se inauguraba, para pasar estos minutos con nosotros en Empleo Público en Capital Radio. Israel, buenos días, bienvenido y muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Bueno, Israel Pastor no es nuevo en esto de la radio, porque antes hemos estado hablando y él conoce bien la radio, o sea que tú has estado en este... Perdón que te tutee.
No, encantado.
Si no te importa. Casi como colegas, ¿no?
Exacto.
Bueno, y cuéntanos brevemente, tú has estado en la radio haciendo también programas y...
He colaborado con un programa que había en una emisora de Madrid y hablando de música y derecho, o de ciencia política y música rock, como prefieras, ¿no? Uniendo dos pasiones.
Bueno, hoy no vamos a hablar de música, la música de nuestras sintonías, que es muy potente, pero no podemos hablar mucho más. Bueno, a mí me gusta comenzar siempre por la génesis de cómo alguien se plantea entrar en la administración pública, y en este caso me gustaría saber cómo fue esa primera reflexión, es decir, me voy a ir a la función pública, voy a hacer una oposición. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Estabas estudiando? ¿Habías acabado? ¿Tenías familia? ¿Cómo eran las circunstancias personales en ese momento?
Pues mira, yo estaba estudiando ciencias políticas y de la administración, uh-huh, y descubrí la administración pública por alguien que me habló de este mundo, ¿no? Y en particular la posición por la que opté de administrador civil del Estado. Y cuando alguien te plantea las cosas de tal manera que te ilusiona y que te genera una motivación, es prácticamente la única manera que conozco de lanzarse a preparar unas oposiciones tan duras, tan inciertas, claro, en cierto momento, ¿no? Con determinación. Y así lo descubrí. Y luego, profundizando en la especialidad de administración pública en la universidad, uh-huh, y realmente pues encontrando una vocación de servicio público en esos estudios y felizmente luego realizados. Uh-huh. Y aquí estamos, 21 años después.
Bueno, muy bien. Bueno, hemos dicho que tu cargo es subdirector de aprendizaje en una entidad como el INAP, el instituto que realmente es, digamos, la fábrica de la formación ampliamente entendida para funcionarios. ¿Cuáles son los cometidos que tienes como subdirector de aprendizaje? ¿Cuál sería la definición del trabajo cotidiano?
Bueno, déjame que primero te diga que el INAP es mucho más que solo formación. Bueno, para que mis compañeras de selección o de la biblioteca...
Pido disculpas.
Bueno, es una cosa que tengo que decir porque es cierto, porque es además forma parte del ecosistema de aprendizaje, ¿no? De acompañamiento a todo el resto de administraciones públicas, uh-huh, que hacemos en el INAP, porque realmente es como si fuera una especie de balcón, ¿no? Uh-huh. Donde vemos desde una distancia desde dentro, pero al mismo tiempo desde fuera todas las administraciones, uh-huh, y es nuestra primera obligación, contestando a tu pregunta, conocer, uh-huh, la realidad administrativa y lo que hay fuera también, uh-huh, conectarlo y definir de esta manera la política de formación, que es, uh-huh, lo que hacemos, ¿no? Y con un equipo magnífico que tengo la suerte de tener, a los que quiero de nuevo mencionar, uh-huh, y reconocer su trabajo, uh-huh, Y con esto, pues, esto se despliega en un montón de programas de aprendizaje que lo que pretenden al final, y más allá de lo que diga el estatuto del INAP, que es la tendencia que tenemos los funcionarios de hablar de esto, pero a mí me gusta explicarlo más como un acompañamiento a las organizaciones públicas y a sus personas. Básicamente es esto.
¿Qué es lo que se busca fundamentalmente ahora mismo en el tema formativo? Entiendo que las capacitaciones digitales están por encima de casi todo, ¿no?
Sí, la verdad es que no solo es eso, es un concepto mayor, y por eso nos hemos esforzado durante todo el año 22 en elaborar de una manera abierta y participativa una estrategia, la primera estrategia de aprendizaje del INAP para el año 23 y 24, en donde plasmamos una respuesta mucho más amplia y completa de la que yo te puedo ofrecer ahora. Pero ciertamente uno de los ejes competenciales que hemos definido común para toda la administración del Estado, además, es el valor añadido que aportamos desde nuestra estrategia, y como decía antes, el balcón para toda la administración del Estado, es uno de los ejes, como decía, que nos hemos dado, es el de para competencias digitales y para el teletrabajo. Y ahí es donde se marca la cuestión que hoy nos reúne en esta conversación, ¿no? De impulsar la capacitación de los empleados y empleadas públicas en competencias digitales.
Hoy mismo, estamos comentando, se ha inaugurado el 28 curso selectivo del cuerpo TIC. ¿En qué consiste? ¿Esto es un mero trámite, un mero formulismo? ¿Cómo se configura el curso, y qué innovaciones se producen de curso selectivo en curso selectivo, de edición en edición?
Bueno, pues un curso selectivo en ningún caso es un trámite. Puede parecerlo en todo el proceso selectivo después de superar la fase de oposición en los cuerpos A1 y A2. Hay siempre un curso selectivo. Esto, para quien no lo conozca o quien esté planteándose, me acerco al empleo público, escuchando vuestro programa.
Claro, es que aquí muchas personas quieren ir a una oposición y queremos aclararle al máximo en qué consiste todo, el máximo detalle posible.
Vale, pues lo voy a intentar. Entonces, en los cursos selectivos los hay obligatorios y seguido de la fase de oposición, sea esta cual sea, en un proceso de debate y reforma que es constante, pero que ahora se está impulsando muy decididamente, y en el ámbito de la 1, pues son los más largos, los más intensos, y a su vez se componen de dos subfases, si quieres decir así. Una teórico-práctica, en la que hay unos módulos en los que hablamos, sobre todo, enfatizando la construcción de una cultura de servicio público, o mejorando, impulsando las habilidades directivas, o cuestiones muy pegadas al día a día, también respondiendo a esa parte de tu pregunta de año en año que hay, pues este año vamos a enfatizar mucho también los proyectos de PRTR, que tienen que impulsar el personal senior, los cuerpos superiores que estamos reclutando, o las cuestiones de presidencia de la Unión Europea, que en breve, como sabes, comienzan con esta responsabilidad para la Administración Española, la presidencia de la Unión Europea. Y un curso selectivo es una oportunidad de entrar en la administración socializándote tanto en el cuerpo del que has aprobado, en este caso los TIC A1, que hoy mismo comienza, como bien dices, y socializarse en la propia administración. Y gracias a esto, unirse, conocerse mutuamente, el factor personal es importantísimo, por eso lo tendemos a hacer lo más presencial posible, dadas las circunstancias de grandes números que tenemos en esta oferta, pues esto nos crea un reto organizativo al INAP, y a partir de ahí tejer una red de contactos que genera eficacia para la propia organización, teniendo en cuenta que es una organización, como las administraciones, en este caso la Administración del Estado, muy heterogénea, con muchas funciones, distribuida en el territorio, y esto, bueno, y numerosa, por supuesto. Hablamos de 150.000 personas en el ámbito gerencial o de gestión, si prefieres, más allá de cuerpos y fuerzas de seguridad que quedarían ahora en esta conversación un poquito al lado, ¿no? Pero ciertamente el curso selectivo es la oportunidad para esto, y nosotros lo tomamos con una gran responsabilidad de aportar objetivos de aprendizaje que sirvan para la organización y para las personas, buscando el equilibrio de los dos. Y a partir de ahí proyectar su carrera en muchísimas oportunidades profesionales que ofrecen nuestras administraciones. A lo que, por supuesto, invito a todo el mundo que se anime.
Aquí tuvimos a la directora general del INAP, Consuelo Sánchez Naranjo. La tuvimos precisamente cuando se convocaron esas 27.509 plazas. Y definíamos aquí como el 2023 el gran año del empleo público. Aparte de esta convocatoria, ¿qué más se espera? Porque evidentemente hay que cubrir muchas bajas que va a haber por jubilación, hay que dotar a más medios para la atención al ciudadano. ¿Qué se espera de este año?
Pues mira, la verdad es que si echamos la vista atrás desde el año 2010-2012, por razones de todo el mundo conocido, pues la tasa de reposición de efectivos en todas las administraciones ha sido cero prácticamente, y últimamente a partir del año 18 aproximadamente, pero sobre todo, como estábamos diciendo, esta oferta del año 22, se ha recuperado la capacidad de reclutar nuevas personas que vengan a ayudarnos a seguir construyendo la administración del futuro y los servicios públicos que tenemos que ofrecer, ¿no? Y esto es un reto que tenemos muy presentes, y por eso necesitamos gente que refuercen estos servicios públicos. Ahí, si miramos la prensa, vemos un montón de fenómenos, manifestaciones como los temblores antes del gran terremoto, pues se ven, ¿no?, estas pequeñas manifestaciones. Pero realmente también, yo siempre lo he descrito de esta manera y creo que viene también al caso, tenemos una crisis demográfica en la función pública, en el sentido de que este fenómeno que decía del no reclutamiento, de la atracción de nuevas personas por cuestiones que ahora no vienen al caso, resulta que nos ha dejado una función pública envejecida, con perfiles que estamos a punto de jubilarnos, quien más, quien menos, en los próximos 10 años.
No es tu caso, que tú eres muy joven todavía.
No, yo estoy en mi primera juventud.
Mucha carrera todavía en la administración.
Sí. Y esto, pues claro, va como la marea se va retirando y la playa se va viendo, ¿no? Y entonces hay que volver a que la marea vuelva a subir y completar, porque al fin y al cabo no es por ocupar los despachos que tenemos, ni las RPTs, que es como técnicamente lo llamamos, ¿no? Donde hay hoy por hoy 10, 20, 30% de vacantes, lo cual es una tragedia. Tú imagínate jugar un partido de 11 contra 11, pero tu equipo tú tienes 8 en el campo solo. Estamos haciendo este partido con el PRTR, con presidencia, con competencias digitales.
Sin suplentes que puedan entrar ahí.
Los queremos, necesitamos esto. O sea, que no es un furor de contratar nueva gente, más funcionarios, ¿no? Es que realmente los servicios públicos lo demandan.
Y desde este programa es una de nuestras importantes misiones, el intentar que la gente conozca cada vez más el empleo público y lo que ofrece la administración. Para aquellos que se hayan incorporado más tarde, les decimos que estamos hablando sobre competencias digitales en la Administración General del Estado con Israel Pastor, que es subdirector general de aprendizaje en el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Antes has hecho mención del curso selectivo y cómo, forma parte de esa estrategia de aprendizaje del INAP al cual antes hacías mención, esta del 23-24. ¿Cómo lo podemos incardinar ahí?
Sí, un curso selectivo forma parte del programa de aprendizaje de cursos selectivos y promoción interna. Esto dicho así, en la estructura organizativa, puesto que la estrategia es un documento que sobre todo nos permite dos cosas: organizar los recursos, orientarlos hacia el futuro con una misión que nos damos, que hemos hecho con los colaboradores, los otros promotores de la formación en todas las administraciones públicas a lo largo del año 22, y nos permite conectar esta forma de entender el reclutamiento como un proceso de aprendizaje y de integración o de socialización, construyendo una cultura de servicio público, pero de alto nivel, en el sentido de que este curso selectivo de los TIC A1, que hoy ha comenzado, que dura 4 meses, pues van a tener un proceso de aprendizaje en habilidades directivas, en cuestiones gerenciales de primer nivel, porque
liderazgo también,
porque están llamados a liderar los equipos que a su vez lidera la transformación TIC de las administraciones, de la administración del Estado en este caso, en todos los ministerios, en los organismos más importantes, ¿no? Y por lo tanto, la estrategia lo conecta a su vez con el programa que tenemos de aprendizaje directivo, que queremos transformar a lo largo de este año en un proyecto muy ilusionante, como es la Escuela de Alta Dirección Pública del Estado, para generar la capacidad de ofrecer formación a la alta dirección pública del Estado, y otros programas como el internacional, el de innovación docente, para que los colaboradores que vienen por el INAP pues tengan la capacidad de aportarnos siempre las nuevas metodologías, que sea muy práctico, en fin, todas estas cosas de que hablamos, pues aportarlo de esta manera, ¿no?
Hablamos del cuerpo TIC y obviamente de estos profesionales que deben de poner en marcha este programa España Puede, que es una de las de las cosas que se pusieron, donde una dentro de esas 10 políticas tractoras, una de ellas es una administración para el siglo XXI. ¿Cómo se afronta este plan?
Esta misma mañana el secretario general de Administración Digital, Juan Jesús Torres, les ha contado a estos nuevos 154 miembros del Cuerpo Superior TIC, del que estamos hablando, estos retos que tiene su secretaría general, pronto para convertirse en la agencia de la Administración Digital. Y estos retos se plantean por la parte de la dirección TIC, con la inevitable necesidad de aportar a través del PRTR de los proyectos que existen, pero estamos hablando de cuestiones tan concretas como la puesta en marcha de servicios públicos digitales, accesibles, por cierto, universalmente, tratando de cerrar la brecha digital. Seguro que muchos que nos oyen pues no se ven seguros a la hora de utilizar muchos servicios públicos, pero hay esta carpeta ciudadana como un gran ejemplo de esto, muy accesible, pero muchos también que tienen esta inseguridad, seguro que hacen transferencias con el móvil desde su banco, ¿no? O sea, la aplicación de su banco en el móvil, ¿no? Bueno, estas pequeñas paradojas, nosotros lo que hacemos es, lo llamamos redundar, precisamente como en el ámbito tecnológico, redundamos estas directrices TIC con formación. Y entonces tenemos un programa de desempeño general en el que incluimos actividades formativas, como por ejemplo en ciberseguridad, que lo hacemos con los mayores expertos que hay en España en esta materia, y luego con lenguajes de programación, dirección de proyectos TIC, en fin, todo lo que te puedas imaginar.
A eso me quería referir, o sea, en esta formación TIC, ¿qué tecnologías estáis formando? Me imagino que, obviamente, inteligencia artificial, el desarrollo...
Todo eso, blockchain, todo...
El trabajo en la nube, etcétera, y tal, todo esto. O sea, de alguna manera lo que se intenta es aproximar lo que ocurre en el mundo privado, las grandes empresas, a una gran empresa como es la administración, ¿no?
Exactamente, pero siempre en conexión estratégica con la Secretaría General de Administración Digital, que es quien dice hacia dónde tenemos que caminar.
Que marca la política en ese sentido.
Y las competencias que deben tener los profesionales TIC a los que estamos refiriéndonos. Es decir, que nosotros haríamos mal nuestro trabajo si camináramos en un sentido o al menos desvinculados de esto que estamos diciendo. Este es el esfuerzo que plasma la estrategia. Por eso este año pasado nos hemos concentrado mucho en esto y es tan importante para nosotros.
Y hacer una labor de coordinación, imagino, con todas las administraciones, fundamentalmente en la AGE en este caso, más directamente, ¿no?
Pero también recuerdo que el marco de competencias digitales lo hemos elaborado con los demás escuelas e institutos autonómicos y con la FEMP, de manera que existe una conexión estratégica en esta definición, que es al final una política pública, es la política pública de formación en competencias digitales. Lo cual también me permite añadir a tu pregunta una respuesta en el sentido de que no solo son los profesionales TIC, sino el resto de empleados públicos que estamos en la administración, que tenemos que tener unas competencias digitales para utilizar siquiera la ofimática, por ejemplo.
Sí, ¿no? Para manejar la herramienta, en definitiva.
Para manejar la herramienta y ser capaces de ser eficientes, de resolver los problemas en una oficina, como en cualquier otra organización. Pero nosotros hemos definido este marco, derivándolo del de la Comisión Europea que ha hecho para toda la ciudadanía, que se llama el DIGCOMP o DIGICOMP, y lo hemos aterrizado concretamente para los empleados públicos, definiendo 150 aproximadamente competencias digitales que tiene que haber en todo el espectro, pero específicos para la administración porque hay ciertas especificidades, sobre todo la definición de servicios públicos digitales, accesibles además.
Continuando con la pregunta anterior, este estudio de autodiagnóstico que habéis realizado sobre competencias digitales, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿Cómo funciona en este momento ese camino hacia la transformación digital de toda la administración?
Lo primero déjame que diga que todo esto que estamos hablando está publicado en la web del INAP, es todo accesible. Yo ahora voy a hacer un pequeño resumen en el que seguro que me dejaré muchos detalles que a mucha gente le interesarán. Pero efectivamente el hito 2 de este proyecto, el PRTR, utilizo este lenguaje así un poco raro, pero porque es el de los fondos Next Generation, para que la gente nos entienda, pues el hito 2 consistía en ver la situación basal, ¿no? Y hicimos una encuesta online a 75.000 empleados y empleadas públicas de toda la Administración del Estado. Y con los resultados hemos elaborado un mapa de competencias de dónde están hoy, a lo cual le querremos aplicar la política de formación con toda su dimensión, con toda su capacidad de transformar. Y nos hemos dado cuenta de que hay el área 6 del marco de competencias, porque está hecho con base a este marco de referencias, de competencias, es el que más déficit nos muestra. Y esto significa que tenemos que trabajar en algunas áreas más específicamente que en otras, donde a lo mejor pues la utilización de páginas web o la utilización de procesadores de texto, por decir dos ejemplos muy entendibles, pues está más cubierto por la experiencia que tienen los empleados públicos, y sin embargo la creación de contenidos digitales o ciertas cosas de ciberseguridad nos invitan a trabajar mucho en ello. Y este es el proyecto de competencias digitales y para el teletrabajo que podéis encontrar en la web y que está definiéndose casi mientras hablamos.
Nos queda muy poco tiempo, pero a mí me gustaría que en este proyecto de ley de función pública, que luego vamos a enumerar, hay unos nuevos modelos de aprendizaje. Cuéntanos, tú que sabes, los tiempos en la radio. Dos minutos.
Dos minutos. El proyecto de ley que el Gobierno ha mandado a las Cortes Generales la semana pasada contiene un título específico que invito de nuevo a conocer, en donde se da un papel muy importante al aprendizaje a lo largo de toda la vida, a toda la carrera, ¿no? Y donde el INAP, si el proyecto de ley es promulgado finalmente, pues tendrá un papel muy protagonista, muy central en el sistema de formación al INAP. Y ahí la transformación o la potenciación como referente para el resto de promotores de la formación y para la política de formación, que es de lo que estamos hablando, pues va a ser esencial porque nos convertiremos en un referente, como ya lo somos de alguna manera, pero ahora con todo el peso de la ley, si se puede decir así, de manera que nosotros estamos muy contentos de que tengamos en la función pública un protagonismo que nos gusta, que nos da responsabilidad y que queremos ejercer con la máxima capacidad.
Israel Pastor, subdirector general de aprendizaje del INAP, nos has dado un montón de titulares, además también con
y de
todo
trabajo,
lo que
hay
que leer, trabajo también.
Hay que leer mucho.
Sin duda, claro que sí. Nos seguiremos hablando con más personas del INAP y esperamos también que una nueva ocasión contigo. Pero ahora vamos a ver qué nos encontramos en el boletín oficial.
Tablón de anuncios.
La Diputación de Pontevedra ha anunciado la oferta de empleo público para este año y en ella destacan varias plazas como administrativo, auxiliar administrativo, técnico informático de gestión y técnico auxiliar de educación, entre otras. El próximo 1 de abril tendrá lugar el examen para optar al puesto de técnico en cuidados auxiliares de enfermería del Servicio Cántabro de Salud. Y al día siguiente, el 2 de abril, se celebrará el examen para auxiliares administrativos de la Seguridad Social por promoción interna. Por su parte, la Policía Nacional ha anunciado que el próximo 23 de abril se celebrarán el resto de las pruebas en un acto único de las oposiciones de la escala básica, tras haberse celebrado las pruebas físicas durante las primeras semanas de marzo. Y se ha publicado el listado definitivo de admitidos para el proceso selectivo mediante promoción interna en la especialidad de agentes de Hacienda Pública. El ejercicio único, que consta de dos partes, se realizará el próximo 20 de mayo. Y sabes que ya puedes consultar y ampliar detalles de todas estas novedades en www.opostal.es en tablón de noticias. Y de todo esto y mucho más, os mantendremos informados aquí en Empleo Público de Opostal.es en Capital Radio. Y ahora, como siempre, vamos a escuchar unos buenos consejos.
Diario del opositor.
Hoy te daremos otros tres consejos. Uno, no te conformes solo con aprobar. Ponte como objetivo desde el inicio de tus estudios sacar la máxima nota posible para aumentar las posibilidades de conseguir una plaza. El segundo, practica la comprensión lectora. Entender bien el enunciado de una pregunta o de un supuesto es básico para no cometer errores. Dedica tiempo a leer cada pregunta el día del examen y practica antes para controlar los nervios de ese momento. El tercero que te damos es que el día previo al examen, tómatelo como un día de reflexión, como los políticos casi. Trata de relajarte todo lo posible y coge fuerzas para la prueba. Todo lo que tengas que estudiar, ya lo has estudiado. Y no olvides, mantén siempre una actitud positiva y construye tu propio camino de éxito y felicidad. Y finalizamos conociendo el protagonista.
El protagonista.
Esta semana el protagonista indiscutible es el proyecto de ley de función pública, que después de varias semanas de intensa negociación, finalmente el Consejo de Ministros ha aprobado ese nuevo proyecto de ley de función pública que ahora deberá superar la tramitación parlamentaria. Son varias las novedades que trae consigo esta nueva ley, pero de momento destacamos algunas de las más importantes. Por ejemplo, la evaluación por desempeño no tendrá efectos negativos, sino que será una medida de incentivo y reconocimiento. Además, aumentará el 30% el número de plazas dedicadas a promoción interna y se creará un nuevo grupo, el Grupo B, junto con tres cuerpos y escalas adscritas a este grupo. Asimismo, se reduce de 10 a 4 años el periodo necesario para acceder a movilidad interadministrativa y se reconocerá la movilidad para que se pueda producir antes de los 2 años, plazo mínimo hasta el momento. Por último, se igualan los derechos de las parejas de hecho con los de los cónyuges en materia de permisos o situaciones administrativas. Finalizamos recordando que para aclarar tus dudas sobre las oposiciones solo debes escribirnos un correo a opostalresponde@opostal.es y el próximo miércoles, como todos los miércoles últimos de mes, la resolveremos aquí, en El Protagonista, en Empleo Público. Gracias, Israel Pastor, por acompañarnos esta mañana y contarnos tantas cosas sobre SNAP y el aprendizaje.
Gracias a ti.
Gracias a nuestro compañero Juan de Cañadas en control técnico. Saludo de quien les habla, José Joaquín Flechoso. Y hasta la próxima semana en una nueva edición de Empleo Público, un programa de Opostal.es en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.